Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Soy Baldomero Castilla y hoy es miércoles 17 de junio de 2015. Empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Aquí en Somos Aujos está nuestro amigo Daniel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Nuestro amigo David, aunque estás por ahí, ¿qué tal viéndonos? Ya viene también nuestro amigo Gabriel Albiac.
Muy buenos días.
Y por supuesto nuestro maestro Don Antonio. ¿Qué tal esta mañana, Don Antonio?
¿Cómo se encuentra? Bien, me encuentro un poquito mejor del dolor y bien, con ánimo permanentemente optimista, porque soy un voluntario.
Si no, no serías tú.
No, en cambio un pesimismo tremendo con la cabeza.
Eso sí.
Eso sí que la...
A ver qué remedio, porque habría que ser tonto para no...
para no ser pesimista, claro.
Muy bien, pues vamos a empezar el programa de hoy hablando de Podemos, de una noticia que viene sobre Rita Maestre y su imputación. Daniel, cuando quieras, puedes leer la noticia.
Sí, en El País, en la página 17, improvisación, imputaciones y ceses debilitan a Carmena. La portavoz imputada, Rita Maestre, se sentará en el banquillo por un delito contra los sentimientos religiosos. El PSOE pide su dimisión por el asalto a una capilla en 2011. Y esto es el País.
A una capilla de la Universidad Complutense.
Eso es, exacto.
Aquí especifica.
En un acto particularmente...
Sí, concretamente Daniel dice, será juzgada por entrar en marzo de 2011 en la capilla de la Universidad Complutense con ánimo de ofender los sentimientos religiosos de los allí presentes y del colectivo católico.
Sí, la verdad es que el acto fue una cosa tan estúpida como sacarse las tetas en una casa.
Sí, sí.
Una cosa tan estúpida como esa.
En El Mundo también trae noticias. ¿Lo tienes en El Mundo, Daniel?
Sí, en El Mundo, bajo el titular, Podemos no hace autocrítica y ataca al PP. Rita Maestre está imputada y el fiscal pide para ella un año de cárcel por participar en una protesta dentro de la capilla de la Universidad Complutense.
Bien.
Pues sí, esta es la noticia.
Vamos a comentarla con... Tengo la suerte de tener a Gabriel Albiac a mi lado, con lo cual me ayudará mucho en la exposición de las dos dimensiones.
Entre otras cosas, Antonio, porque tenemos una gran ventaja tú y yo, y es que ni tú ni yo somos creyentes, por lo tanto podemos analizar este asunto desde la objetividad de quien no es del gremio.
Ah, desde luego. Por ejemplo... los juicios tuyos y míos sobre la Iglesia serán...
Son históricos, y punto.
Como de todo ateo verdadero, consciente...
Son históricos.
Objetivo, histórico, y sin relación alguna con el subjetivismo de los que creen en la inmortalidad del alma.
Exacto.
Es que ese matiz es decisivo para poder comprender quiénes son y qué espíritus y qué alma creen tener aquellos que atacan los sentimientos religiosos. Que como nosotros no los tenemos, ni siquiera podemos comprender que a los que lo atacan. Porque para mí pertenecen al mismo campo.
Porque tú y yo sabemos que el sacrilegio, como la blasfemia, son una forma límite trágica de la creencia. Que solo un creyente blasfema, o solo un creyente profana, o solo un creyente comete sacrilegio.
Es que para cometer un sacrilegio o una profanación... Hay que creer en el espíritu de lo que profana, en la eternidad.
Los que no creemos, sencillamente analizamos, aplicamos la navaja de Ockham,
sí,
decimos,
eliminamos.
Entia multiplicanda non sunt praeter necessitate,
claro.
No discutamos sobre esto
porque no hay campo. Bien, este es el antecedente para que yo quiero ahora centrar nuestra conversación y nuestra exposición cultural del tema bajo dos aspectos. Uno es el jurídico. Y otro es el sentimental. El jurídico es clarísimo. ¿Existe o no existe en el Código Penal algún precepto, algún artículo que haya tipificado el acto cometido por esta señora maestre en ofendiendo los sentimientos religiosos de los que asisten a una ceremonia religiosa en la capilla de la Universidad Complutense? Primer punto. Segundo, si existe esa tipificación en el Código Penal y se ha cometido un delito, no lo sabemos porque hay una sentencia, pero sí sabemos que hay un fiscal que ya ha calificado provisionalmente el acto cometido por la señora Rita Maestre y lo ha calificado imputándole un delito, porque imputación implica autoría, aunque sea provisional. Lo que ahora luego se llama... procesamiento o investigación, da igual. De momento, la imputación implica un juicio previo de autoría de un acto al que está tipificado en el artículo 526 del Código Penal como un acto de profanación, que sí que es un sacrilegio, como
Antonio, quizás valdría la pena que leyésemos el artículo, ¿no?
Voy a ello, sí. Entonces, eso antes, esa tipicidad es la que hace distinguir a los preceptos legales de orden punitivo de los civiles, donde la tipicidad es simplemente el nombre, la nominación que se le da a los contratos, pero que no tiene la rigidez del Código Penal que exige que el acto penal, el delito, esté tipificado. Esa teoría es alemana y procede de Belling, el penalista. Entonces veamos qué dice el artículo 526.
El artículo 526 dice...
Del Código Penal.
En vigor, del nuestro.
Eso es.
El que, faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanar un cadáver o sus cenizas, o
no,
con ánimo de ultraje.
Perdón, es que eso ha sido...
No, el 24.
El 524. El 526, sí, está muy en relación con esto, porque pertenece al mismo género, pero es para los sentimientos, es para protección, la memoria de los muertos, el espíritu de los muertos. El 524.
Sí, el 524. El que en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas, ejecutare actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 4 a 10 meses.
Es decir, profanación. La profanación es un delito. ¿Contra quién? Pues nada menos que contra los millones y millones de españoles que tienen sentimientos religiosos y que los practican o no los practican, pero creen en ellos. Es un delito muy grave porque ofende, no dice que es una ofensa, ofende a millones y millones de creyentes en la religión católica. Y además, no se hace como pasa con la profanación de cementerios, que tiene una relación bastante estrecha con este delito.
Sí, por decir,
porque la profanación con cementerios es a escondidas. Acordaros de Frankenstein.
Sí, o acordaos.
Se roban cadáveres.
O acordaos de las violaciones de tumbas judías en Francia. En
igual,
los
claro, exactamente. Pero eso se hacen a escondidas. Y hay profanación de tumbas, pero siempre es a escondidas. No es, en cambio, no se profana un cadáver en el momento del entierro. Pues esta señora, Rita Maestra, ha cometido un acto de profanación del sentimiento religioso en un momento donde la capilla o la iglesia de la Complutense estaba ocupada por fieles, es decir, por creyentes, en que en esa capilla, en ese templo, se celebran y se sienten las adoración o derivaciones religiosas de culto, porque ese es el culto a la creencia en Dios del catolicismo. Esto plantea un tema, he dicho dos temas. Uno, primero, que es un delito. Y segundo, si es un delito y hay imputación, amigo, ahora entramos ya en un terreno político, puramente político. Y es que Podemos, a quien pertenece esta señora, que es la portavoz, nada menos
que del Ayuntamiento de Madrid,
a las órdenes de Carmena. ¿Qué hace Manuela Carmena? Ella dice que no es de Podemos. Bien, ¿qué hace si tolera que esta señora no presente en el acto su dimisión? ¿Pero por qué? ¿Por el delito que ha cometido? No, si ese, no se entra en esa naturaleza. Podemos y Pablo Iglesias han prometido y repetido hasta la saciedad, como hace también Rivera, lo mismo, que donde hay un imputado tiene que haber una dimisión, sin importar ni la causa, ni si es justo, ni la clase ni tipo de delito, imputado simplemente por un delito tipificado en el Código Penal. Luego ya, primero, la inconsistencia, la falta de palabra del dirigente máximo de Podemos es patente. Ahora bien, yo creo que Gabriel sabe exactamente las palabras que han empleado diciendo, o no sé si vendrá también ahí, ¿por qué no dimiten? Porque han calificado ese delito como honorable,
como,
¿no?
Como un delito honorable, efectivamente, como un delito honorable, tanto los dirigentes de Podemos como la propia portavoz, que ha dicho que lo que tiene que habituarse este país es a que los dirigentes políticos tengan un pasado de compromiso. Naturalmente, cuando utilizan determinadas palabras.
Pasado de compromiso.
Cuando se utilizan determinadas palabras,
no se les
trata de dar un prestigio. Pero compromiso. Uno puede estar comprometido con un pasado honesto o con un pasado deshonesto. Entre otras cosas, porque el pasado te compromete siempre. Naturalmente que los nazis alemanes o los franquistas españoles estaban comprometidos con su pasado.
No tienen,
¿cómo no va a estarlo?
No tienen pasado de compromiso.
No hay nadie que no esté comprometido con su pasado. Naturalmente, con ese tipo de jergas retóricas, lo que se trata es de eludir el problema central
político.
Que es al que se tiene que enfrentar Carmena, que no estos mindundis,
sino la alcaldesa.
Carmena, que es la alcaldesa, que es, mire usted, ustedes han sido elegidos en unas listas que han dado como uno de sus ejes el principio de que ningún imputado podía permanecer en una lista y que todo imputado debía ser automáticamente destituido. Carmena, hay una grabación que se puede encontrar en internet sin ningún problema, Carmena en una intervención en la televisión andaluza lo dice explícitamente. Aunque el imputado no sea todavía un culpable, por una cuestión de limpieza política, se debe excluir de las listas a cualquier imputado. Vamos a ver, se puede discutir si eso es un criterio o no es un criterio.
Claro,
si se debe hacer o no. Pero una vez que tú lo has adoptado, naturalmente, lo que ya sí se transforma en una deshonestidad impresentable es que tú digas que ese criterio es implacable en lo que concierne al PP o al PSOE o
y
a quien
demonios
sea, pero que no es utilizable para ti mismo. Naturalmente que tú no eres todavía culpable. Tampoco es culpable todavía Chávez. Tampoco es culpable todavía Griñán. En el límite, tampoco es culpable todavía Bárcenas. Pero en la misma medida en que tú todavía puedes acogerte a la presunción de inocencia, como cada uno de ellos. Pero si lo que tú has fijado es que es la imputación, no la condena, la que excluye del ámbito de la representatividad, hombre, tú no puedes cometer la aberración de continuación de decir sí, para todos menos para mí, porque ellos son indignos y yo soy honorable.
Entonces,
eso es una tomadura de pelo. Y una jueza que lleva 50 años de jurista, porque si no me equivoco, Carmena acabó su carrera en el 65, no puede permitirse eso. No puede permitirse eso porque sabe perfectamente que hasta que no haya una sentencia todos los imputados son iguales. En ese punto de vista jurídico.
De acuerdo. El aspecto tuyo es formalista y de luego compromete a Carmena como compromete a Pablo Iglesias, que no le obligan a dimitir.
Pero Pablo Iglesias puede ser un perfecto ignorante. Carmena,
no,
que ha ejercido jurista durante 50 años, no.
No. Bien. Pero hay un aspecto, ese está clarísimo. Es decir, no respetan la palabra ni las promesas dadas, porque ellos han prometido que los imputados pretenden que todos los imputados del PP salgan corriendo y se escondan en sus casas y que no figuren en ningún puesto público. Y ellos, un caso tan como este, tan ofensivo para millones de españoles, pues se saltan la regla que ellos mismos establecieron y dijeron que ningún imputado. Bien. Pero yo hay un aspecto que quiero tratar, que vamos a ser más originales. Y es, aprovechando que tú estás aquí, si no sería difícil, tendría que ser yo un monólogo. Pero por lo menos estando tú, va a ser un diálogo. Es que tanto Pablo Iglesias, pero sobre todo esta chica, Rita
Maestre,
no sabe que él, que tanto Pablo Iglesias como ella, cuando hablan de que no tiene por qué dimitir porque es un acto honorable y no ideológico, sino mucho más, pues no saben que lo que están reconociendo es que ellos tienen un sentimiento religioso. ¿Pero cómo? ¿Qué estoy diciendo? Pues sí. Digo, aquí está mi amigo del alma, como Gabriel Ibea, que como yo no sé cuándo tú desde cuándo eres ateo. Yo desde los 18 años.
Es más o menos, quizá un, igual, poquito, ¿no? Quizá un poquito antes.
Ah, fuiste más precoz que yo en ver.
Bueno, ya era una época en la que...
ya era más frecuente, claro.
Mi ateísmo precisamente no ha sido nunca agresivo, ha sido estrictamente teórico.
Pero es que tú conoces un ateísmo agresivo.
Pues eso que llaman.
Es que no es verdad.
Es que no lo es, claro.
El ateísmo...
Mi ateísmo se produce sencillamente sobre la base de un... ¿Cómo decir? Del descubrimiento de la lógica moderna. Es decir,
hombre, claro,
de lo que te citaba hace un momento, lo que se designa a partir de Russell como la navaja de Occam, pero que es la tesis básica de Occam. Non est multiplicanda, entia non sum multiplicanda, praeter necessitate. Las entidades no pueden multiplicarse sin necesidad. Lo cual, vosotros los juristas lo utilizáis bajo su forma jurídica,
sí.
Es decir, negación no se demuestra, hay que demostrar la afirmación.
Exactamente.
Todo el mundo es inocente mientras no se demuestra lo contrario,
eso.
Y nosotros en filosofía decimos todo enunciado es falso mientras lo demuestra.
Hay un...
No hay que demostrar nunca una negación, una afirmación negativa, hay que demostrar la positiva.
Que ese es el argumento principal de un gran escritor y filósofo inglés, que no es Russell, pero que se llama Russell, que no es, y tiene una maravilla, un escrito muy corto sobre el ateísmo y el agnosticismo, pero sobre todo lo que dice este hombre, dice, vamos a ver. Todas las pruebas son ridículas. Todas las pruebas de la existencia de Dios
son inconsistentes.
Son inconsistentes. Incluso la que más duró, que es la de San Anselmo, la de la contingencia y la
necesidad. Que es la mejor elaborada.
Y es la mejor elaborada. Pues, y que Descartes participó de ella, como sabes. Pues incluso esa pues no demuestra nada porque es una petición de principio.
Exacto.
Todas las pruebas de Dios, exacto, parten de una petición de principio.
Sí demuestra una cosa, la prueba de San Anselmo, y eso lo...
Se llama prueba ontológica.
Y eso lo muestra muy bien Agustín García Calvo. Lo que muestra es la existencia de la palabra de Dios.
Sí, claro, el círculo.
El círculo.
Claro, claro, porque...
Es un círculo lingüístico.
Es un círculo, claro.
Estrictamente lingüístico.
Y es la prueba ontológica. Bien, pero lo que voy es que lo gracioso de esta monografía preciosa de este inglés Russell, que no me acuerdo del nombre, no es Bertrand Russell, sí, es otro, dice, yo no creo en Dios. Yo he estudiado toda mi vida todas las pruebas, ninguna me convence. Yo solo estaría convencido si de repente veo, se abre el cielo, miro para arriba y aparece una figura gigantesca y además la están viendo en Tokio, en todos lados, llamo por teléfono, ¿estáis oyendo, viendo? Sí, sí, estamos viendo. Una figura patriarcal enorme, con una barba enorme, diciendo, soy Dios, miradme, yo existo. Dice, entonces yo me convertiría, pero mientras no me... lo hace este, y es maravilloso la forma en que lo hace. Pero todo ateo, a lo que voy es lo siguiente. Todo ateo verdadero tiene un sentimiento de respeto por los sentimientos religiosos ajenos.
Si me permite resumirlo en una fórmula muy breve, que coincide básicamente con la tuya, es el ateísmo no es la afirmación de la inexistencia de Dios, porque eso no tiene sentido, no se puede nunca demostrar una proposición negativa, es la afirmación de que no existe ninguna prueba consistente de la existencia de Dios.
Exactamente, no existe.
Eso es el ateísmo.
Sí, además, y en cambio, el agnosticismo, del que participan casi todos los cobardes
eso
intelectuales,
es nada.
Por ejemplo,
eso es retórica.
Por ejemplo, Tierno Galván, Enrique,
eso es retórica.
Y escribe un libro sobre el agnosticismo.
Eso es retórica.
¿Qué significa el agnosticismo? Dice, ¿qué dice el agnóstico? Dice, ninguna prueba de la existencia de Dios me convence, pero tampoco me convence ninguna prueba de que Dios no existe.
Si es que no hay pruebas de la inexistencia. Vamos a ver.
Lo negativo, pero por
un ejemplo que yo alguna vez he utilizado en clase. Si yo cojo este vaso y digo, aquí dentro de este vaso hay 450.517 espíritus sutiles bailando el cha-cha-cha,
sí,
pues naturalmente usted dice, vaya al manicomio y que le traten. Porque naturalmente lo que no tiene el menor sentido es que yo pase a demostrarle que aquí no hay 457.517 espíritus bailando el cha-cha-cha. Es usted, si lo afirma, quien tiene que demostrarlo. Y mientras usted no lo demuestre, es válida la proposición negativa que dice...
La contraria.
No, no.
Sin embargo, hay una tendencia desde los tiempos más remotos, ya conocéis mi vocación de haber estudiado siempre y sigo estudiando, Roland, todos los orígenes de la humanidad, de la historia, de la antropología, pues desde los tiempos más remotos hay dos costumbres. Una, de pueblos que empezaron antes que nada quemando los cadáveres para evitar su profanación.
Profanación, claro.
Porque el que quema los cadáveres cree en la existencia de una vida sobrenatural posterior a la terrestre. Y quema el cadáver para que su espíritu no sea profanado.
Exacto.
Bien, también eso por un lado. Por otro lado, dentro de las creaciones del espíritu humano positivas en el sentido de sentimentales, no el ateísmo. El ateísmo no es una creación, es simplemente la tranquilidad del espíritu, de la mente, que permanece tranquila cuando no observa nada que la pueda hacer pensar que hay una vida sobrenatural.
Por cierto, ¿sabes quién es el primer autor que utiliza el término ateísmo?
No.
Porque con anterioridad no se lo utilizó. Rabelais.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Rabelais?
Rabelais es el primero.
Anda, eso no lo sabía. Mira, con lo que me gusta de esas cosas, no me acordaré de Rabelais. Bien, pues siempre ha habido, antes que el ateísmo moderno, que empieza la palabra con Rabelais, y que luego prácticamente ya es de dominio común de los grandes pensadores, lo cual no implica que haya grandes pensadores que al final de su vida se convierten a religiones porque temen a la muerte, temen a la vida, a otro tipo de vida. Eso no tiene nada que ver.
Al final o al principio, quiero decirte, eso Lucrecio lo da muy bien en el de Rerum Natura,
con el Rerum Natura,
tal vez
sí, señor.
Tú también tú arrastrado también, por el terror de
exacto,
los dioses.
Exactamente, bien al principio, bien al final, pero eso tampoco influye. Lo que yo quiero decir es que el espíritu humano, en busca siempre de la razón, llega a desviaciones muy notables, y que Freud lo puede explicar, pero no, desde un punto de vista del inconsciente, de las sublimaciones, pero que para nosotros tenemos una explicación política e histórica mucho más palpable y más segura, y es que hay determinadas épocas donde se inventan sustitutos de la religión perfecta. La religión perfecta es aquella que cree en un solo Dios, porque el politeísmo es un precedente para llegar al Dios único. Claro, el politeísmo es que plantea el tema indefectible, que ya conocemos, no voy a repetir, de los faraones, de Roma, de Grecia. Pero a lo que voy es que aquellos que profanan una iglesia es porque tienen sentimiento religioso, porque los que somos ateos no tenemos un respeto inmenso. ¿A quién? Al sentimiento religioso de los demás.
Pero hombre, claro.
Porque nosotros tenemos que respetamos a nuestros padres, o a nuestros hijos, abuelos, antepasados, a los cementerios. ¿A qué relación tan grande tiene la profanación de cementerios y de cadáveres? Porque es una profanación espiritual, con esta profanación que está tipificada en el artículo 524 que acaba de leer.
Pero vamos a ver, ¿tú conoces un sitio más sosegado y en el que uno pueda realmente meditar y encontrar la paz más tranquilamente que en el cementerio del Père Lachaise en París? Yo nunca viajo a París sin reservar una tarde para pasear por el Père Lachaise.
Es una maravilla.
Es una maravilla, en primer lugar, porque tienes ahí todos los grandes nombres de la cultura occidental. Todos juntos. Desde los fusilados de la Comuna hasta Sara Bernhardt, sí. Pasando por Oscar Wilde, y hasta, para los aficionados al rock and roll, Don Jim Morrison. Entonces, vamos a ser serios. Uno no puede sacarse la pilila y mearse encima de aquello. No, es una cuestión de elegancia.
Pues bien, el ateo respeta a la iglesia más que nadie. Justamente porque como él no tiene ese sentimiento religioso, a él no lo ofende. Él no se siente ofendido por ninguna liturgia.
Naturalmente que no. Y es más, puede apreciar la gran belleza de las grandes construcciones litúrgicas, por ejemplo, la de Trento. Ya me dirás tú qué iba a ser del arte que nosotros amamos,
por Dios,
si no hubiera existido Trento. No. ¿Qué sería de la arquitectura y el urbanismo romano sin Trento?
¿Y el barroco?
Claro.
¿La pues contrarreforma?
Toda la contrarreforma es el germen de todo lo que nosotros llamamos.
Pero ¿y el arte protestante? ¿Y los Crana y compañía?
Exactamente, los Crana y compañía. ¿Y la gran música?
¿Y Grünenwald?
¿Y la gran música centroeuropea del 18?
Desde luego.
¿Y del 19? Entonces,
es un placer cuando se dialoga con una persona que de verdad, sinceramente, es ateo. ¿No recordáis que en una intervención que tuve yo en Lágrimas en la Lluvia, en un programa de televisión dirigido por Prada, hablando de las personas mayores ya próximas a la muerte, pues ahí yo debo estar tan próximo que estaba invitado y coincidí con un jesuita que tiene títulos de profesor hasta en la NASA y hasta en la Luna. Yo no sé si es que en la Luna tienen también cátedra, pero bueno, se presentó y preguntó Prada al jesuita, le preguntó que cuál era su actitud ante la muerte. Y este jesuita habló muy bien de la serenidad que tiene, claro, la tranquilidad que le produce la muerte, que no le... Y luego, él, yo no, porque yo no presumo en mi vida de ateo, nunca voy presumiendo que soy ateo.
Naturalmente.
Porque ¿a quién le importa eso?
¿A quién le importa eso?
Eso es. Entonces, además, pero Prada... Vale,
¿De qué va a presumir uno de
ateo? Bueno, igual que... Pues Prada me pregunta, y usted, Trevijano, que es ateo, ¿Qué actitud tiene ante la muerte? Y yo dije, pues figuraros, si es tranquilo, el padre jesuita está tranquilo porque es creyente, figúrese qué tranquilidad tendré yo que no creo en la vida del espíritu.
Exacto, pues nosotros somos los discípulos de aquel Epicuro que decía del modo más impecable que se haya formulado jamás, que no hay jamás encuentro con la muerte. Que cuando ella está, no estoy yo,
y cuando yo estoy, ella no está. Claro, es verdad. Pues lo que quiero recordar de aquel encuentro en televisión es que no te puedes imaginar que el jesuita se volvió loco. Pero loco de verdad, ¿eh? Y me empezó a atacar, pero con una furia, como si fuera el demonio.
Pero hombre, un jesuita culto debería haber leído a Epicuro, y hay cosas
que son parte del
legado del pensamiento occidental. Epicuro es un monumento absoluto.
Pero él asesoraba religiosamente a los astronautas. Bueno, entonces, y en la Luna a lo mejor hay dioses, yo qué sé lo que hay allí. Pero el hecho es que se puso furioso y me preguntó, pero digo, pero usted no cree, digo yo, ¿cómo voy a estar tranquilo si yo... ¿Cómo no voy a estar tranquilo si no creo que haya nada después de la muerte? Más tranquilo que yo, nadie puede haber. Y me dice el jesuita, ¿pero cómo? ¿Usted no cree? Digo, no, ¿yo qué cree? Digo, yo sí creo en la materia. Creo en la materia.
¿Y además que eso no es creer, es saber. Yo sé
que es la
cómo
materia.
Es la estructura.
Claro que no es creer. Bueno, y me dice él, pero espera, es que es gracioso, ¿eh? Me dice, ¿pero qué entiende usted por materia? Y digo, pues, energía. Y dice, ¿y qué? Y ya se volvió loco. Y yo le dije, bueno, pues Einstein lo que decía, materia, energía, energía, materia, de ahí no me sacas.
Claro.
Bueno, pues fue una cosa horrible. Es decir, que el sentimiento
hay
de
que
un
decir,
creyente...
Hay que decir en beneficio de los creyentes, que creyentes más sensatos que eso.
Hombre.
Y que si uno lee, por ejemplo, los diálogos de Ratzinger a lo largo de toda su vida, desde 1959 hasta su época de papa, con el ateísmo, pues ahí encuentras unos diálogos sensatos, absolutamente sensatos.
Sí, no, y el papa Ratzinger
es lo que
dice. Sí, además me lo recordó Dalmacio Negro, porque yo no, y me lo mandó, pero no he tenido tiempo de leerlo, que dijo que en mi libro, cuando hago yo la exposición políticamente sobre la separación entre la Iglesia y el Estado, que es otra cuestión, me dijo Dalmacio Nero que era literalmente
exactamente igual que
la tesis de Ratzinger.
Pero si además eso no, cualquiera de nuestros oyentes puede comprobarlo muy sencillamente, no tiene más que entrar en la web del Vaticano o en la web del gobierno francés y coger el cruce de discursos entre Sarkozy y Ratzinger cuando Ratzinger visita París en tiempo de Sarkozy, en el que los dos entablan un diálogo tomando como eje a Bernanos y a los intelectuales católicos de entreguerras, es que vendrán, precisamente para decir, miren ustedes, y es que lo dice Ratzinger, ¿eh? Lo mejor que le ha sucedido a la Iglesia en el siglo XX ha sido la ley de 1905 francesa, es decir, la ley de separación entre Estado e Iglesia.
Sí, sí, y el... claro, pero aún nos falta por recorrer otro camino intelectual prodigioso, y es que los hombres más racionales, los que edificaron por encima de todo el culto a la razón, que como saben, o si no saben, nosotros solo decimos, el colmo de esa corriente espiritualista, religiosa, pseudo-religiosa, no, religiosa, fue Robespierre en la Revolución Francesa, que organizó la gran fiesta de la razón para entronizar como Dios a la razón.
En la redacción de la ley de Floreal.
Floreal, exactamente.
Que instituye el culto, pero además el culto obligatorio. Obligatorio a la diosa razón como fundamento de la República.
Y el fundamento, para que lo sepan nuestros oyentes, que les gusta que le contemos los antecedentes culturales, el antecedente de la Revolución Francesa de Robespierre no estaba, no, nunca se había hecho un culto a la razón, eso fue un invento de Robespierre. Sí. En cambio, él se apoyó en los escritos de los deístas.
Exacto.
Y los deístas, que hemos hablado un poco antes, porque la verdad es que hay algunos filósofos como Lessing, que a mí me gustan, son malditos.
Lessing es un pensador maravilloso.
Pero me gusta muchísimo.
El peso que tiene en todo el desarrollo del idealismo a partir muchísimo de su reaparición en el debate de Jacobi con Mendelssohn,
eso,
y la recuperación de Spinoza,
que yo lo cuento
que se llama en
mi libro,
Strike,
sí.
Es esencial.
Y Lessing, que le tengo simpatía, a pesar de que él participa de la idea contraria a Roma y a los latinos en el lenguaje, de que cree que nosotros el latín es una lengua muerta, tomando eso de Fichte,
eso fue el arranque del romanticismo.
Exactamente, ahí arranca, y este Lessing sienta las bases de lo que fue nada menos que el nacimiento de la literatura y sobre todo del teatro alemán.
Sí,
tuvo dos vertientes. Uno, el ataque a Bickermann, que era el gran director del Museo de Berlín, que era un hombre muy experto, y el Lessing encontró su enemigo que lo combatió porque estaba basado en el clasicismo. Y en cambio Lessing quiso basar un clasicismo que fue nada menos que el fundamento de Schiller y los demás, y fue Lessing. Y hay una anécdota de Lessing que te ha divertido a ti, y la voy a contar a los demás, que es contemporáneo de Voltaire. Y Voltaire había escrito y escribió una biografía de Luis XIV, y Lessing lo sabía. En aquel tiempo todos los grandes espíritus y grandes genios se carteaban, se conocían, se sabían, y Lessing le pidió a Voltaire que le mandara una copia o el manuscrito, no lo sé. Y el hecho es que Voltaire se lo envió y Lessing no se lo devolvió. Pero es que se lo pedía a Voltaire una y otra vez y no se lo devolvía. Y ya le iba. Hay una carta en que Voltaire amenaza a Lessing con llevarlo a los tribunales por ladrón. Y ahí se lo devolvió enseguida. Lo tomó en serio. Y lo devolvió enseguida.
Bueno, yo no lo sabía. La
pues verdad, Lessing, bien, lo que quiero decir es que Lessing sentó las bases del deísmo, pero que antes de Lessing hay un filósofo muy poco conocido en España porque es filósofo político inglés, que es Bolingbroke. Bolingbroke fue el que creó, frente a Walpole, creó el término oposición leal a su majestad. Y tuvo peligro en su vida, era inmensamente rico, era un hombre muy, muy guapo, muy atractivo, tuvo que huir a París, en París tuvo un éxito total, conquistó a toda la inteligencia y la cultura de París. Estoy hablando de la primera década del 18.
Lo que parece sugerir también a las señoras.
A las señoras tuvo un éxito total. Y él era muy, además muy rico y elegante y culto, era filósofo. Y este fue el primer célebre deísta. Es decir, que el fundamento del deísmo, que luego va a Lessing, el antecedente más notable, porque tuvo influencia en Francia y en Alemania, fue Bolingbroke.
Y tú sabes perfectamente cómo cuando Robespierre plantea la ley de Floréal,
sí,
lo que hace es cargarse a los deístas dentro de la Asamblea Francesa. Vamos, el pobrecito Anacharsis Klotz.
Klotz, el alemán revolucionario, era que era anarquista él.
Claro, era inofensivo el pobre hombre. Era un latazo. O sea, hay que decir que...
Era muy pesado.
Hay que decir que con las tropas a las puertas, tirarse la Asamblea un discurso de 3 horas para demostrar la inexistencia de Dios,
eso era,
hay que ser plasta.
Pero
hombre, una cosa es ser plasta y otra cosa es mandarlo a la guillotina. Entonces, Robespierre lo manda a la guillotina porque dice que el ateísmo es aristocrático.
Sí. Bueno, y es verdad.
Ya sí, pero sí.
Es que es verdad. Ahora, que te maten por eso, no. Pero es verdad. Bien, todo esto, ¿a qué viene lo que estamos hablando? Pues para decirle a Pablo Iglesias y a esta chica Rita Maestre...
Que estudien.
Que ellos... No, pero...
Que estudien.
No, eso no, eso me da igual, que permanezca la ignorancia ya. No, lo que quiere decir, vosotros tenéis un espíritu religioso. Sois religiosos, sois creyentes. Por eso os molesta la Iglesia, porque no es... La Iglesia no predica el sermón que tenéis vosotros en vuestra boca permanentemente. Como sois lo que hacéis son sermones, pues claro, tenéis vuestro rival, son los curas. Pero ¿qué estáis vosotros? ¿Pero qué habláis de política? ¿De qué estáis diciendo? Si no tenéis ni idea ni del origen de la política,
sí,
ni
porque,
de que el objetivo
es.
Que
además la... son curas como los curas de aldea de hace 40 años.
Así es, son claros. Entonces vosotros seríais los que teníais. A las estatuas de Cristo le dispararíais con balas para matar a Cristo. Eso, ¿quién puede hacer eso sin un sentimiento muy profundo religioso? Un ateo jamás se le ocurre
ocurriría semejante disparate.
Faltar el respeto a nadie que tenga sentimiento religioso. No puede. Pero y al contrario,
no te, y no te digo ya que a un ateo no es que no se le ocurriría pasar a destruir las grandes obras de arte religiosas, sino que por el contrario, un ateo daría su vida, naturalmente, por salvar la Pietad de Miguel Ángel.
Eso sí que es verdad.
Hombre, que
eso
sí
que es verdad.
¿Cómo no va a serlo?
Eso sí. Es decir, que el espíritu religioso, creador del arte, bueno, yo no tengo más remedio que llegar aquí que hablar de Santayana. Santayana es ateo. Y no hay, yo, por lo menos para mí, no he visto nunca en ningún otro filósofo tanta finura, tanto respeto para hablar de las religiones.
Pero claro,
los ensayos de religión de Santayana son poemas. Y cuando Santayana al final compara los 3 ensayos que tiene de religión, siempre relacionado también con la estética y con el arte.
Sí, sí, claro.
Pero en esos ensayos, cuando compara las religiones del libro, las 3, la católica, la hebraica y la musulmana, sí, dice claramente, un ateo, dice, es superior, la católica es superior a la hebrea y a la musulmana. ¿Por qué? Dice, ¿por qué el catolicismo es superior? Y todo lo cifra en el drama de la encarnación. Dice, es que eso no hay ni espíritu en el mundo, ni en Occidente, ni Buda, nada semejante a la grandeza moral y creador de la encarnación. De que Cristo se haga hombre y redima al mundo, eso dice algo tan maravilloso. ¿Y quién lo dice ese? Un ateo. A ver si aprendéis lo que es ser ateo. Una persona que respeta la religión.
Pero sí, es claro. Mira, Antonio, yo en julio tengo programado un viaje a Roma con mis hijas, que tienen ya la edad en la cual uno puede entender bien una ciudad. Naturalmente yo sería un perfecto necio si no entendiese que enseñar Roma es enseñar la peculiaridad en la cual estructura una ciudad barroca, la Compañía de Jesús, tras la Contrarreforma. Y que naturalmente sin ese estudio de la Contrarreforma y de la Compañía de Jesús, no podría nunca enseñar Roma a mis hijas.
De acuerdo, y te añado algo más. El primer creador del consenso, esa palabra que tanto gusta a los franquistas, y vosotros sois todos neofranquistas, esa palabra que adoráis, el consenso, contra ahora, esa es una palabra inventada por Constantino. ¿Por qué Constantino? Consenso, ¿por qué? Para sustituir el politeísmo por el cristianismo, por el monoteísmo. Ese es el consenso, ese es el origen. También hubo consenso luego a la sucesión de Mahoma, pero no fue tan profundo ni tan duradero como el que vosotros habéis heredado, los europeos,
hemos heredado,
pero claro, de ahí traer al consenso como fundamento de la política es la negación de la libertad, del mismo modo que la negación del sentimiento religioso de millones de personas en el mundo entero es negar también la humanidad, porque la humanidad necesita ese consuelo, porque ella no tiene los individuos, ni no digamos los pueblos, ni siquiera tiene el consuelo de estar asistida por la contemplación y serenidad que produce la reflexión intelectual. Eso no lo tienen. Entonces, dejarlos que tengan consuelo el sentimiento religioso, respetarlo, porque un ateo tiene que conocer cuáles son las motivaciones, el origen.
Exacto.
Y lo que persigue el sentimiento religioso para
que eso no
grandes
es,
masas.
No es un accidente atmosférico,
sino
una necesidad de consolación, sin la cual las grandes masas no podrían ni sobrevivir.
Es que ni podríamos explicar el mundo.
Pero sin la liturgia de Trento, ¿quién puede explicar nada de la Edad Moderna?
De Europa. Pero
de
es
Europa,
que
claro.
Yo traslado lo mismo a Confucio, a
claro.
Buda, al taoísmo, traslado a todas las religiones.
Pero claro.
Y no digamos el protestantismo.
Pero claro. Pero por eso te digo, Antonio, que seamos benévolos, son jóvenes, que estudien. Pero si es algo tan manifiesto,
bueno, pues
que
no
basta
soy...
con meterse en una biblioteca para aprenderlo.
Bueno, pues yo no soy benévolo. Porque
déjales que estudien, a lo mejor aprenden.
Sí, que estudien, pero que no gobiernen, que no nos fastidien.
Ah, no, eso por supuesto.
Ah, entonces, pero que benévolo.
Pero que no gobiernen simplemente...
Quiero meterlo en la cárcel, hombre.
Pero Antonio...
Está cometido un delito.
Pero Antonio, que no gobiernen aplicándoles su propia norma. Ellos han dicho... Y han defendido que nadie que sea imputado puede ser un representante político. Pues se acabó.
Bueno, pero es que esta señora tiene que ir a la cárcel. Porque está orgullosa del honor que tiene de haber ofendido el sentimiento religioso de millones de sus compatriotas. No tiene piedad de ellos. No tiene ningún sentimiento ni siquiera de benevolencia.
Y viola la ley.
Bueno, ese es
viola
el
código penal.
¿Por qué va a ser una excepción ella?
Es que no hay excepción.
¿Por qué no tiene que ser como los demás que cometen delitos?
El código penal es para todos. Punto.
Claro. Es decir, bien, yo creo que con esto es suficiente para lo que nuestro objetivo común, tanto de Gabriel como el mío, es haber creído, demostrar. No estamos en una clase científica, pero sí exponer las razones por las cuales lo que late dentro de los que combaten a la Iglesia es un sentimiento religioso.
Y en el límite cuasi supersticioso.
Sí. Sí, como el que... Sí, sí.
También... Sí, porque naturalmente... Vamos a ver, la imagen de una pobre chica que piensa que enseñándole las tetas a un cura va a transformar el mundo, perdón, eso es una superstición, sin más.
Bueno, por lo menos Susana Estrada se la enseñaba tierno para transformarlo,
sí,
a él.
No creo que tuviera ninguna intención de transformarlo.
Al mundo nada. En fin, creo que podemos pasar a alguna otra noticia.
Sí. Si le parece, hacemos una pausa y continuamos con otra noticia.
A ello.
Bueno, queridos amigos, seguimos el programa. Vamos a hablar de Margallo y de su decreto respecto al colegio de Bolonia. Habla Daniel, viene la noticia en El Mundo, ¿verdad?
Sí, en El Mundo. En portada leemos: juristas de gran prestigio ven irregular el decretazo de Margallo. Nos lleva a la página 14. El insólito decreto de Margallo. Catedráticos y juristas mantienen que la deliberación del Consejo de Ministros es obligatoria.
Bien.
Antonio, eso nos lo tienes que explicar tú, porque eso para mí es chino.
Desde que comencé a estudiar Derecho en Granada, como era inquieto y quería conocer el mundo jurídico, europeo, pues tuve enseguida conocimiento de la existencia del colegio mayor para españoles en Bolonia. Y como era natural en aquel tiempo, bajo Franco, la propaganda de la excelencia de ese colegio era tan grande que me daba envidia hasta a mí, a pesar de que sabía que era algo dirigido por el régimen de Franco, era, aunque el colegio era muy antiguo. Los antecedentes son muy, incluso bonitos. Ese colegio fue fundado en el siglo XIV por un celebérrimo arzobispo español de muchísimo renombre, que era Gil Carrillo de Albornoz. En el siglo XIV, la segunda mitad, pero a principios, fundó esto para que los españoles aprendieran en Italia, en Bolonia. Pero este, el arzobispo español, tuvo una influencia tan grande que no solo fundó aquel colegio, sino que él mismo redactaba los estados, los estatutos que por los que se regían los estados pontificios, nada menos. Y es verdad que Menéndez Pelayo llegó a considerarlo como uno de los españoles más importantes de todos los tiempos, de este arzobispo. Bien, concretándonos al colegio, pues tiene unos estatutos muy antiguos, pero propios de un colegio mayor privado, pero protegido por los reyes, por las monarquías, por el Estado español, pero con unas normas muy estrictas. Por ejemplo, eso sí, los ingleses no fueron los primeros en expulsar a las mujeres de los clubes. Ya en el colegio de Bolonia, en los estatutos, las mujeres allí no podían entrar.
Que no las expulsaron, simplemente no las admitieron.
No, es que no las admitieron. Pero es cierto que en determinadas ramas del derecho, especialmente las que se derivaron hacia el derecho canónico y las últimas manifestaciones del derecho romano post-justinianeo de los glosadores, en Bolonia tuvo un gran foco de estudio y erudición. Pero luego, eso me estoy refiriendo al siglo XIV y XV. Luego ya quedó como un colegio mayor, privado, pero que estaba regido por un patronato, un estatuto, en las que el director del colegio, el director general del colegio, tenía que estar nombrado por el gobierno español, según la constitución actual. No hablo de la historia porque sería muy largo y muy erudito, no merece la pena. Pero en el colegio se rige, para nombrar un director tiene que estar, la propuesta del nombramiento del director tiene que proceder del Consejo de Ministros, un debate debatido en el Consejo de Ministros, elevada la propuesta a la presidencia del gobierno para que el presidente del gobierno, firmada por él, la someta al refrendo del rey. Y nada de esto se ha hecho. Así, ahora Margallo, de repente, siendo ministro de Asuntos Exteriores, se cree que ha heredado las atribuciones que tuvo el obispo Carrillo de Albornoz, y creyéndose un cardenal, porque yo más que el obispo, ha metido mano en el asunto y él ha nombrado a un catedrático, suponemos que amigo suyo, y saltándose toda la Constitución española. Porque el
y es
rey...
que hay algo que tú sabes mucho mejor que yo, y es que en cuestiones de derecho, todo lo procedimental, todo lo formal es material. Es material, es la materialidad misma del derecho.
El derecho sin forma no existe.
No existe. Bueno, entonces, decir nada, pues sí, lo que hemos hecho ha sido saltarnos formalismos. Mire, el formalismo en este terreno es todo.
Sobre todo en el derecho procesal, en el derecho de... Porque, claro, Kelsen, que pasa por ser uno de los grandes juristas de todos los tiempos, yo no lo estimo nada, porque él reduce el derecho a solo forma. Y ahí, amigo, es una cosa es que el derecho sea forma y otra cosa es que sea solo forma. Entonces él defiende la teoría. Por eso, para Kelsen, el derecho soviético es tan perfecto como el derecho americano, el inglés o el español. Basta que respeten la forma y las leyes ya son constitucionales todas. Si respeten... No, señor, el derecho sin forma no hay derecho. Pero solo con forma tampoco, porque sería liturgia. y el derecho no es liturgia. Uh-huh. En el derecho intervienen. No hay derecho sin resolución de un conflicto de intereses.
Exacto.
Y para que haya una solución, no. Una resolución, buena o mala, da igual. No habrá ninguna ley puede resolver un conflicto de intereses si solamente es formal. Porque si solamente es formal, no ha tenido en cuenta la lucha de intereses. Y eso es material. Por tanto, tú tienes razón como filósofo, no jurista, diciendo, ¿cómo? Es que la diferencia entre formal y materia en el derecho es inseparable. Desde luego que es inseparable, porque el derecho civil es inaplicable sin la forma procesal. Y el derecho penal tampoco. Por tanto, son inseparables.
¿Pero qué sentido tiene que un ministro se salte un procedimiento formal simplemente, no sé por qué, no sé si es por ignorancia, por capricho o por...
No, él ha dicho, las palabras textuales cuando la han preguntado, ha dicho que él se siente asegurado por lo que ha hecho el procedimiento porque cuenta con el aval de la abogacía del Estado. Es que ha creído que esto es una cosa administrativa, un contencioso, pero si esto es que es peor todavía, lo que ha dicho es peor. Pero yo es que quiero hablar de, lo he dicho desde el principio, una de las personas más locas, más desequilibradas que ha pasado nunca por un ministerio es Margallo. Empezó...
Sí, porque además, si te das cuenta, se ramifica hacia todas partes.
A todas partes.
Se ha metido en todos los ministerios.
Bueno, empezó con Gibraltar, con los pescadores, y por poco le declara la guerra, los pesqueros, a la navi inglesa. Por poco. Se mete en Cataluña, en la diada, y felicita.
¡Qué desbarre!
Y felicita.
A dice, la que... ¡qué bien han hecho el referéndum!
Sí, sí, sí. Y en la diada. Lo felicita de lo bien que lo han hecho. Él se mete en todo. No digamos en Europa. Eso dirá, bueno, que todo. Pero es verdad que tiene una gran influencia en Rajoy. Y yo creo que...
Sí, se suele decir que es el único ministro que realmente tiene ascendente.
Tiene. Pero yo creo que es algo psicológico. No porque sea amigo de él, sino que dura su amistad porque se complementa. Margallo tiene algo de osado, audaz, chulo. Rajoy es pusilánime, cobarde, indeciso, no resuelve. Entonces está verdaderamente, debe estar asombrado de tener a su lado a un bombero que se dedica no a apagar fuego, sino a incendiar los bosques. Y esto es lo que hace Margallo. Es que incendia lo que toca.
Sin necesidad alguna, todo
hay
que decirlo.
Nada, no, pero se mete en todo.
Porque allá donde no hay problema, Margallo se les apaña siempre para ponerlo.
Donde toca él hay un problema.
Verás qué problema había ahí.
Ninguno. Nada que lo pudieran... Pero no, él cree que tiene atribuciones. Él quiere ser presidente del gobierno. Si es él, es un hombre que tiene aspiraciones. Y Rajoy se fía de él porque es amigo suyo anterior, pero es que son un complemento. Así él es. Margallo tiene el valor que le falta a Rajoy. Tiene la voluntad de acción, de agitación, que no tiene Rajoy. Pero yo no creo, sin embargo, que la crisis actual vaya a darle más poderes a Margallo. Yo creo que al contrario, Margallo es uno de los causantes del desprestigio del exterior del gobierno de España.
No puedo estar más de acuerdo contigo, pero hay serias sospechas de que el que no está de acuerdo es Rajoy.
Me lo has dicho.
Hay serias sospechas de que el que no está de acuerdo contigo es Rajoy y de que Margallo puede ser la estrella ascendente frente al inicio del declive de Sáenz de Santa María.
Bien, yo... pues esta la metedura de pata ha consistido en que se ha saltado el trámite del Consejo de Ministros. Cualquier cosa. ¡Un ministro! Se salta el trámite.
¿Y la confirmación real, si no me equivoco?
No, el rey ha firmado.
Sí, pero sin pasar por el...
Sin, a quien ha puesto en un compromiso al rey. Ha cometido el rey una ilegalidad.
Es que, claro, la jefatura del Estado...
Ha cometido un abuso.
No puede prescindir del trámite previo. Es que es un disparate.
Es un disparate. Pero, en fin. En cambio, hay una noticia que no sé por qué la uno con esto. Uy. Es que hay un motín en la cárcel donde está encerrada Pantoja, la cantante, la flamenca.
Ya por Dios.
Y el motín es no solo de los funcionarios, sino de las presas que están contra Pantoja por la cantidad de favores que hace, que desayuna con la directora, que el subdirector le lleva la bolsa de la mano.
Bueno, alguna vez me explicarás por qué pones en relación esto con Margallo.
Sí,
esto,
pero bueno,
esto no puede ser aleatorio.
No, es que no lo es, es que no lo es. Es que la arbitrariedad de Margallo es la misma arbitrariedad que tienen los directores dentro de las cárceles. Es que te hace lo que le da la gana.
Vivimos en una sociedad arbitraria. Y no sé si nos damos cuenta, hasta qué punto nos damos cuenta de que las arbitrariedades en el Estado se pagan siempre.
Pues mira, esto lo pongo como un ejemplo que me hace reír de la... Mira que la Pantoja puede tener...
Cerrémoslo con eso, que por lo menos nos podemos reír.
Claro, nos reímos. Pero en fin, bueno, pues esta es...
Llevamos una hora más o menos.
Pues sí, pues ya lo dejamos. Pues sí, pues, te lo agradeciendo muchísimo a nuestro querido Gabriel su aportación de hoy.
Agradecido a ti, que gracias a ti me he enterado de lo de Bolonia, de lo cual yo no tenía ni idea.
Sí. Ah, bueno, para terminar, antes digo que ya que me empecé, que una idea que no dije es que como universitario llegué en el segundo curso a tener la tentación de haberle pedido a mi padre y tal que me fuera a Bolonia. Y digo, menos mal que no me fui.
Ay, lo bonito que es aquello.
Eso sí, pero es que luego en las enseñanzas era peor que en Granada. Sí, es que de verdad, allí iban los que luego, claro, pues eran los niños distinguidos del régimen de Franco en los que iban.
¿Pues de eso te libraste?
Me libré de ellos.
Muy bien, vamos a acabar aquí el programa, pero antes os recordamos nuevamente la conferencia El Porvenir de España, que va a tener lugar el día 2 de julio en el Ateneo de Madrid a las 7 y media de la tarde, que creo que tú vas a ir, Gabriel.
Naturalmente.
Por supuesto. Pasado.
Y me ha sorprendido que estaba leyendo un libro de Freud, porque no lo voy a utilizar, pero que yo recordaba de Freud en El Porvenir de una Ilusión, como se llama la conferencia España.
Sí, El Porvenir de España.
España, quise ver la precisión con la que utiliza, porque yo admiro muchísimo a Freud, su ya, literatura.
Ya somos dos.
Su literatura, escribe maravillosamente. La escritura es nada retórica.
Nada.
Cada palabra añade algo a la anterior.
Es el modo de escribir de alguien que, sencillo, que tiene muy poco tiempo para escribir, porque Freud
solo puede
utilizar las noches durante el día, sí, el día ocupado clínicamente.
Y yo le tengo una admiración enorme y admiro su modo de escribir. Nunca es retórico, nunca es pedante, nunca es presumido y va, bueno, va al
eso
grano.
Lo imprescindible.
Va al grano. Entonces yo recordaba que en ese artículo creía, y no estaba seguro, por eso lo he buscado, que confundía cultura y civilización. Y como la ilusión, el porvenir de una ilusión, se refería a la religión, que es la parte esencial de la cultura, es la religión. Uh-huh. Así la religión, si alguien dice, ¿qué es la cultura? Pues lo primero que te aparece es la religión, y en segundo lugar el arte.
Exacto.
Es lo primero.
Exacto.
Es que no, y la civilización es
con
otra
una,
cosa.
Con una filiación entre
neta,
ellos.
Neta, neta y neta.
Bueno,
y sin embargo, lo acordaba, y encontré, fíjate lo que es tener la memoria tan fresca, que me y encontré un párrafo, dos líneas, diciendo que civilización y cultura son sinónimos. Lo cual vio claro, naturalmente, en su época, como lo he comentado contigo,
exacto,
en su época desconocían las aportaciones tan extraordinarias que hizo la Ilustración escocesa,
exacto,
sobre el concepto de civilización, y también Mirabeau, el padre,
exacto,
de Mirabeau,
exacto,
el marqués, no el vizconde,
sí, sí,
que era fisiócrata, y definió la palabra civilización igual que la escuela, sin conocerla, y con una diferencia de 5 o 6 años, como, y lo definieron porque antes de ellos civilizar significaba, era un término jurídico, que significaba pasar un asunto penal inadecuadamente introducido ahí, porque no era delito, pasarlo a la jurisdicción civil. Eso era civilizar el proceso. Y fueron la escuela, la instrucción Hutchinson y Mirabeau los que le dieron ya el significado actual, a través de Kant, que tomó lo estomó de ellos, y ya lo definió en las palabras literales de Kant, es que la civilización era como el decoro de la cultura. Y ya, claro, ahí. Pero me he quedado satisfecho, por lo menos, porque sé que no tengo que releer a Freud para la conferencia en el Ateneo, no. Pero es verdad.
Pues nos lo contarás en la conferencia.
Muchas gracias a Gabriel,
a vosotros,
a Antonio, a David, a Daniel y a nuestros oyentes. Y bueno, pues hasta el próximo programa.